Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, en esta que es la emisión correspondiente a la última semana del mes de julio, el séptimo mes del año, y es lunes 28. Bienvenidos pues con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Víctor Morales el que atiende la conducción técnica del programa, un saludo para él, y de mi lado, a unos metros de distancia, siempre sonriente, siempre cálida, Bere Flores. Ella atiende líneas telefónicas que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, utilícelo. Mándenos su mensaje, su reflexión, crítica, sugerencia. El teléfono es el 33-11-55-19-62. No olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de nuestra audiencia. Como todos los días, gracias por su preferencia, donde quiera que se encuentre, si está desde su auto o si va de pasajero en el auto de plataforma, de la plataforma que usted suele contratar, o ya sea de esos taxis amarillo que, por cierto, parece que a los conductores no les atrajo mucho el programa del gobierno del estado referente al cambio de su vehículo con subsidios de hasta 80,000 pesos, porque solamente 14 aplicaron y reunieron los requisitos para obtener este beneficio. Pero bueno, ese es otro tema, porque lamento que en el tema de la movilidad parece que se cierne otro incremento en las tarifas y, bueno, la presión de los conductores de camiones, de macro bus, de las diferentes líneas a las que se le ha dado concesión para el servicio que se ofrece en zona metropolitana, hablan de presiones. ¿Por qué? Porque requieren, dicen, incrementar la tarifa. En tanto, le recuerdo a usted, hace que apenas 2 semanas que tuvimos un movimiento de huelga de trabajadores de macrobús que habían dejado sin maniobrar en sus unidades en materia de presión, como un acto de protesta, y exigiéndole a su empleador, a su patrón, que entre otras cosas, modificara las jornadas que consideraban muy, muy extenuantes, y hasta unas jornadas de explotación, jornadas de hasta 14, 17 horas frente al volante, y una importancia que remarcaron en lo que se refiere a su percepción, un ingreso salarial que dicen tenía ya varios años congelado y estaban solicitando el 20%. Usted recordará que luego de que se llegó al acuerdo y que se habló de que se estarían cumpliendo los compromisos, de inmediato se restableció el servicio, aunque el de inmediato sí pasa un par de horas para que el usuario vuelva a ver que el servicio está como suele ocurrir. Porque hay que señalar que algunas rutas tienen frecuencia de paso de muy buen ritmo y otras hasta 30 o 40 minutos. Pero bueno, el día de hoy el diario El Occidental publica una información que firma Pablo Toledo relacionada con estos huelguistas y con la situación que están viviendo y la falta de cumplimiento por parte del patrón. Dice que pese a haber llegado al acuerdo para levantar la huelga parcial en las líneas del macrobús el pasado día 15 de julio, el representante del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en general en la República Mexicana, Ricardo Aguayo Andrade, denunció que estos no han sido acatados en su totalidad. Hasta el momento, solo se ha incrementado en 4% el salario, cuando la petición fue el 20%. Tampoco se ha hecho entrega de uniformes y tampoco cuentan con instalaciones propias para ir al baño, una de las demandas de los choferes. El secretario general, Ricardo Aguayo Andrade, anunció que de no cumplirse estos acuerdos antes del día 10 de agosto, que la fecha límite estipulada, volverán a ejercer el derecho que tienen a la huelga, debido al incumplimiento por parte del gobierno estatal y de las empresas privadas. En este caso, las empresas que cuentan con la concesión, que son las que los contratan y que los tienen en estas condiciones indebidas, en un maltrato laboral. Dijo el líder sindical, volveremos a hablar con las bases y eso haríamos para convocar al paro, pero en esta ocasión haremos pública la fecha para no afectar a los usuarios del transporte como la vez anterior. Insisto, será el 10 de agosto cuando se deben de comenzar a ejercer los acuerdos. Esto declaró y recordará usted que a pesar de que hay simpatía respecto a las peticiones y que se consideran muy justas, el tema es que la afectación es enorme. Las personas que no pudieron llegar a su trabajo o que por el contrario, para llegar tuvieron que desembolsar una muy fuerte cantidad cuando se trata de pagar por un servicio de taxi privado. Según el dirigente sindical, las empresas argumentan que la falta de pago se debe al atraso en los subsidios y aquí es donde entra la parte de la responsabilidad del Estado en el pago de las tarjetas del programa Mi Pasaje. Así es de que la pelotita también se la lanzan al gobierno de Jalisco porque dice el líder sindical que la empresa, las empresas diversas que prestan el servicio exponen que los trabajos de la complicación para cumplir con los acuerdos del incremento al salario hasta en 20% tiene que ver con la falta del apoyo del gobierno del estado a través de estos subsidios que se otorgan con el programa Mi Pasaje. Dice que solicitaron el aumento del 20%, que solo se les ha dado un 4%, y que el sueldo ronda en los 4,250 pesos por semana. El 16% restante implica, en caso de que se aplique, que subiría la percepción para los choferes a 4,700 pesos por semana. Ignacio Trujillo, operador del Macrobús, señaló que los horarios actuales no compensan el salario, porque dice que vienen recibiéndolo desde hace años. El día que se fueron al paro, a algunos choferes dijeron que tenían 3 años ganando la misma tarifa, venían sin el incremento salarial. Ellos hablan de la importancia de que se cumpla con los acuerdos que se formalizaron el pasado día 15 de julio, en que se llevó a cabo el pago y que incluye, además del aumento del 20%, jornadas laborales justas y también el que tengan en las instalaciones lugar donde comer y donde hacer sus necesidades. Entre otros puntos, lo que forma parte de las peticiones, la inconformidad y la exigencia por parte de los trabajadores del Macrobús. Y mire usted, el Partido Revolucionario Institucional ya presentó la denuncia penal en contra de funcionarios de la pasada administración, me estoy refiriendo de la administración del CEAPA, que son los servicios de agua potable y alcantarillado, y los delitos que se les están imputando son el de peculado y el de abuso de autoridad. En el CEAPA, sabemos pues que ha habido un mal manejo que desde hace varios sexenios se ha considerado la caja chica de los gobiernos en turno, pero en particular a raíz del sexenio pasado con Enrique Alfaro a la cabeza del Ejecutivo como gobernador del estado es cuando mayores problemas se han presentado en lo que se refiere al mantenimiento de las redes, a las buenas condiciones en que deben de operar y que también deja mucho que desear cómo se vino en picada el servicio en cuanto a su calidad. El deterioro en el caso del servicio implica la duda respecto a la posibilidad de que se esté entregando agua en realidad no potable, no suficientemente tratada, no suficientemente clorada, y además el tema de la intermitencia en el servicio, el que se tenga el servicio en ratos o en algunas ocasiones y además de ser insuficiente con una muy muy baja calidad. Y en temas relacionados pues con el CIAPA, con las quejas y con los frentes abiertos no solo por partidos políticos sino también por organizaciones ciudadanas, en el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se han presentado más de 200 juicios de amparo y esto es solamente por el tarifazo, el posicionamiento también que se han hecho respecto a la pretensión de incrementarse desde el 44% hasta el 200% las tarifas para el 2026. En fin, un CIAPA en el ojo del huracán. Estuvo por estas tierras el diputado Aurelio Fonseca, él habló de las denuncias penales, diputado federal del PRI, que dijo que estas denuncias penales se presentan con la suficiente justificación y fundamentación por la cantidad de problemas que tienen que ver con respecto respecto al servicio que da el CIAPA, un sistema de omisiones del organismo público para brindar un adecuado mantenimiento a la red hidráulica. Esto expresó el legislador y dice que la conclusión de esta falta de trabajo adecuado, con rigor y con profesionalismo, provoca que miles y miles de familias en la zona metropolitana de todas las colonias reciba agua turbia o bien que no reciba el vital líquido. Y en temas también relacionados con partidos políticos, con acciones de corte jurídico y con reacciones de los protagonistas de la política, el día de hoy en la acostumbrada rueda de prensa de los lunes que da el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, con algunos integrantes del partido, entre ellos la propia presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, dieron a conocer que estarán presentando la denuncia, en este caso la exigencia, para que salga del CIAPA el actual titular, un titular que ha sido inepto, y se refieren a Antonio Juárez Trueba, el actual director del CIAPA. Acusa de montaje mediático del gobierno estatal y de los municipios del Partido Naranja, porque se pronunciaron en contra de la proyección del incremento de las tarifas para el año próximo. Sin embargo, la comisión tarifaria sí contó con el visto bueno de sus integrantes. Y para el legislador federal, para el senador morenista, esto significa que están actuando con simulación, y dijo textual: hacen el fantasma y luego salen a renegar de él. Ya basta de simulaciones. La ciudadanía no se las va a comprar. Pónganse a gobernar con seriedad, no hay que confundirnos. Esto no es lo mismo que el Congreso del Estado aprobó el aumento del 9.65%. No es otra cosa más que una estrategia tramposa para seguir financiando un sistema ineficiente, colapsado y plagado de omisiones y corrupción. Dijo que no pueden responsabilizar a los ciudadanos de las inundaciones y que se deben de buscar soluciones a la aparición de socavones en la ciudad, la habilitación del drenaje pluvial y el mejoramiento de la red hidráulica. Dijo que el Partido Naranja ya tiene casi 7 años al frente del gobierno de Jalisco y que en la mayoría de los municipios donde gobierna, y sobre todo en los metropolitanos, no ha logrado un avance significativo en los temas de del servicio que se presta en el caso del CIAPA y las deficiencias en cuanto a su funcionamiento. Dijo que en los próximos días habrá una reunión en la que van a participar autoridades de los 3 niveles, de los gobiernos municipales, federal y estatal, para abordar proyectos relacionados con la situación en el CIAPA y la necesidad de invertir, de dar atención al problema de las inundaciones, y allí estará presente el titular de la Comisión Nacional del Agua, el funcionario federal Efraín Morales López. También dijo, relacionado pues con el anuncio de la reingeniería, es en esto en lo que pone énfasis, de que en la Comisión de Tarifas del CIAPA se aprobó, y después los propios morenistas y los propios emecistas, perdón, empezando por el gobernador, que está levantando la voz en contra de este desproporcionado aumento a las tarifas y sobre todo anunciando el que se debe llevar a cabo una reingeniería. En síntesis, para Morena esto equivale a un acto de simulación, a una actuación. Y antes de irnos a la pausa, comentarle a usted que el presidente de los Estados Unidos habló acerca de su política arancelaria, y él prevé aranceles de entre el 15 y el 20% para la mayoría de sus socios comerciales, siempre y cuando no se llegue a una negociación de acuerdos muy particular. Así lo ha venido haciendo en el mundo con todos los socios de los Estados Unidos. La noticia más reciente, el fin de semana, es lo que ocurrió con la Unión Europea. El presidente prevé estos aranceles, que le repito, son del 15 al 20%, y dijo Donald Trump que le va a notificar esta medida a 200 países sobre una nueva tasa arancelaria. Él dijo que se va a acabar con décadas de déficit comercial que ha arrastrado su país y que, por lo tanto, la imposición de aranceles está encaminada a lograr el superávit. Y estos anuncios han provocado que varios países estén negociando en corto y buscando aranceles inferiores a este entre 15 y 20% que ha anunciado Donald Trump. Y es el caso de India, Pakistán, Canadá y Tailandia. El día de ayer, el domingo, fue cuando el presidente Trump cerró su acuerdo comercial con la Unión Europea, incluye un arancel del 15% a la mayoría de los productos de la Unión Europea, pero también incluye una cifra importante, 600 mil millones de dólares en inversiones de empresas europeas en los Estados Unidos y otra mayor de 750 mil millones de dólares en compras de energía durante los próximos 3 años. Esto es contexto para decirle a usted lo que la presidenta hoy en el marco de su conferencia mañanera anunció. Dijo que las pláticas con Estados Unidos sobre el tema de los aranceles están al margen de cualquier asunto de corte político o de seguridad. Esto lo afirmó ante los representantes de los medios de comunicación por la mañana y dijo que la fórmula de trabajo que tiene México con los Estados Unidos es la colaboración sin injerencismo. También subrayó que están las acciones relacionadas con el convenio de extradición, por el cual hace unos días el Consejo de Seguridad envió a 29 delincuentes, lo que también se decidió por seguridad de México. Es decir, hay colaboración, hay acuerdos, se está fluyendo y se está trabajando. Pero comenta acerca de la reunión que sostuvo la semana pasada a petición del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, con congresistas de los Estados Unidos, y dice que habló de la política de seguridad y de la perspectiva de nuestro gobierno, el mexicano, respecto de los efectos de estos, los aranceles que Donald Trump impone y lo que tendría en la relación de ambos países. Aquí es, pues, donde el gobierno de México siempre hace ver que va a traer efectos y también afectará a empresarios estadounidenses. Dijo la presidenta que hay buena relación, que se está trabajando y confía que pueda llegar México a un acuerdo para reducir estos aranceles que está tratando de imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hacer una pausa. A usted que nos escucha, le informo. Después de la misma, tendremos vía telefónica entrevista con el presidente municipal de Chapala. ¿Sabía usted que el alcalde de Chapala es, ante su partido, el Partido Acción Nacional, representante de los alcaldes panistas? ¿De qué se trata esta responsabilidad que le asignaron en su instituto político? Quédese con nosotros, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al presidente municipal de Chapala, a Alejandro Aguirre Curiel. Agradecerle que nos conceda esta entrevista con el interés de preguntarle, primero, ¿cómo les está yendo en Chapala? Y además, en particular, acerca de la responsabilidad que tiene ante el Partido Acción Nacional, del que él emana, respecto al tener una coordinación frente a los alcaldes panistas en el estado. ¿Cómo le va, Alejandro Aguirre Curiel? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y a todo tu equipo de Radio Metrópoli. Gracias por la invitación.
¿Hace cuánto le dieron esta responsabilidad, alcalde, el que sea usted el representante, el que ejerce liderazgo respecto a los alcaldes panistas en Jalisco?
Sí, gracias, Esperanza. Fue en diciembre del 2024, en una sesión del Comité Directivo Estatal, donde se me dio el nombramiento como coordinador de los alcaldes panistas. Déjame decirte que pues es la tercera vez que me toca ser alcalde aquí del municipio de Chapala, y en las 3 ocasiones he sido por medio del Partido Acción Nacional. Y bueno, ahora se me dio esa responsabilidad, pues, son 16 alcaldes, los panistas, los que tiene el Estado de Jalisco, y bueno, yo quisiera estar más en contacto con ellos y apoyarles, ¿no?, en lo poco que uno pueda aportarles, pero sí hemos tenido reuniones y hemos avanzado con los 16 alcaldes. Pues para mí es una gran oportunidad y un orgullo encabezar esta coordinación, y sobre todo tratar de apoyar a aquellos alcaldes que por primera vez están al frente de su municipio. Y también por parte del Comité Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, formamos parte de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas. Entonces, bueno, por medio también de esa asociación, en ocasiones, pues bajamos alguna información que creemos que les puede ayudar, o alguna gestión, también lo hacemos, Esperanza.
Alcalde, en lo que se refiere a los 16 presidentes municipales del PAN en Jalisco, ¿cuáles podría decir usted que son los problemas comunes o las necesidades coincidentes?
Pues bueno, siempre en los municipios son muchas las necesidades, y a veces en ocasiones o la mayoría de las ocasiones.
Creo que lo perdimos. Vamos a reintentar la comunicación. Le vamos a marcar al presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, es presidente de Chapala, y apenas iba a darnos detalle acerca de los problemas que enfrentan particularmente los municipios que gobierna el Partido Acción Nacional en Jalisco, porque él es el coordinador de los alcaldes panistas. Ya está de nuevo, me avisas, Bere. En tanto esto ocurre, bueno, yo comentarle a usted también que ayer estuvo la titular de turismo en el estado. Vamos a comentar con el presidente municipal relacionada con esta visita de la funcionaria del área de turismo para que nos hable acerca del desarrollo en estos momentos de la infraestructura en materia turística. Usted sabe que la industria sin chimeneas representa grandes e importantes ingresos, en particular a municipios como el de Chapala, un municipio con un enfoque, con una vocación altamente turística. Y la razón es evidente, el largo de Chapala, con estos momentos, con las buenas lluvias y el alcance que ha tenido en cuanto a su recuperación. Me dice Bere que ya está de nuevo en la línea telefónica. Presidente municipal, nos quedamos en apenas la introducción de la problemática. Usted nos estaba señalando de las múltiples necesidades de los gobiernos municipales, en este caso de los 16 que están bajo el gobierno de el Partido Acción Nacional y que usted coordina.
Sí, gracias. Tras una disculpa que se cortó. Sí, decía, pues bueno, siempre las necesidades son muchísimas, y siempre el presidente municipal, los municipios somos el primer contacto con la ciudadanía, y pues nunca son suficientes, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, pues el tema de seguridad pública es un tema que a veces no es tanto porque se viva tal vez en los municipios o se tengan problemas reales. Puede haber municipios complicados, pero en parte o casi siempre es porque, bueno, pues a nivel nacional, y pues lo que más escucha es el tema de seguridad. Pero eso es algo de los alcaldes que más me comentan, el tema de seguridad y el tema de infraestructura. Es decir, las poblaciones crecen y necesitan llevar los servicios hasta las nuevas colonias, desde agua, drenajes, todo el sistema hidrosanitario, y también por la infraestructura en las calles, ¿no? Son de los, digamos que los dos aspectos que más me comentan los presidentes municipales.
Y en este caso, ¿en qué consiste la ayuda? ¿Orientación, ideas, forma posible de solución del tema o de cómo mejorar el servicio en el caso de seguridad, coordinación? ¿Cómo está la relación entre los municipios que están bajo las siglas del PAN con el gobierno de Jalisco y con el gobierno de la Federación?
Sí, digo, desde luego, tenemos una agenda regional, por las zonas de donde se encuentran los municipios de la Acción Nacional, pero en parte sí es primero transmitiendo la poca experiencia que puede tener uno y después ayudarse a gestionar. En el tema de seguridad, bueno, pues siempre la coordinación con el gobierno federal, con el gobierno estatal, que siempre nos ha apoyado, Seguridad Pública del Estado, son de los temas que en ocasiones e incluso hasta con el secretario del Estado, hacemos alguna llamada tripartita, o les comparto los datos de las autoridades de federales para que estén, puedan ir con general, en este caso, o la Guardia Nacional, que se apoye, ¿no? Digamos que en el tema de seguridad pública. En servicios públicos básicos, bueno, pues como es el agua potable, el alumbrado, pues bueno, les comparte uno las experiencias, les compartimos aquellos programas que hay a nivel federal, a nivel estatal, para que ellos también puedan presentar sus proyectos, cómo realizar los proyectos ejecutivos en tiempo, de quién se pueden apoyar. Hay municipios que bueno, ya tienen todas esas áreas resueltas, pero hay otros que sí necesitan apoyo, entonces, bueno, en ese sentido. Y aquellos municipios turísticos como el que tenemos en Tepatitlán, en Jamay, pues bueno, también tratamos de junto con Chapala, ver ante la Secretaría de Turismo en qué podemos apoyar, los que podemos gestionar algunos apoyos en el tema turístico o intercambios incluso para que también ellos nos visiten, o nosotros mandamos artesanos a los diferentes municipios o les permitimos un espacio en Chapala, en el malecón, para que expongan sus productos también, ¿no? Son digamos que en varias áreas Esperanza, pero tratamos siempre de estar en comunicación. A veces el día a día de un presidente municipal pues te absorbe, ¿no? Y tratamos también de no quitarles mucho tiempo, pero hacemos reuniones periódicas por medio de videollamadas, los alcaldes. Nos hemos reunido en dos ocasiones, nada más en forma directa, pero siempre ha sido más bien en videollamadas, estar en contacto, o cuando hay algún tema, pues los alcaldes también nos hablamos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues apoyándonos en el gobierno del estado, que sí, el gobernador Pablo Lemos nos ha estado apoyando, a todos los alcaldes panistas, debo decirlo, cuando hay alguna situación o alguna petición, siempre han sido atendidas.
Normalmente la mayoría de los problemas se resuelven con presupuesto o con más recursos. En este tema, ¿cómo andan en cuanto a las peticiones y a las respuestas de recursos extraordinarios? ¿Ha sido posible? ¿Los alcaldes están tratando de solucionar vía créditos? ¿Cuál es el esquema que están utilizando para resolver problemas muy de su región?
Pues en la mayoría de los municipios se ha gestionado ante el gobierno del estado, que algunos sí han sido beneficiados, otros los hemos acercado a Banobras cuando tienen ya algunos proyectos y que se encuentran en condiciones de solicitar algún préstamo temporal, a corto, mediano, largo plazo, para que ellos también pues tomen sus decisiones ya con cabildo, ¿no? A lo mejor uno ahorita como coordinador lo acercas con los delegados o con las instituciones, tratándose de préstamos, y ya ellos toman sus decisiones y sacan sus corridas financieras. Pero la mayoría, Esperanza, han sido gestiones ante el gobierno del estado, obras, a lo mejor presentan en ocasiones 4 o 5 obras, pero siempre ha habido voluntad, repito, por el gobernador Pablo Lemus, de que apoyarles con una o con dos obras, y bueno, siempre él ha apoyado a todos los municipios, y nunca ha habido distinción, digamos, de partido en este caso de nosotros. Debo decir que sí nos ha apoyado.
Don Alejandro Aguirre Curiel, y en el caso del municipio que usted gobierna, Chapala, platíquenos del encuentro ayer con autoridades del área de turismo, un municipio con un gran vocacionamiento turístico y que con esta época de lluvias, pues está en los mejores momentos en el año en cuanto a la recuperación del lago y captación de turistas.
Sí, gracias. Digo, la secretaria de Turismo, tenemos muy buena comunicación también con ella, como con los demás secretarios, y es la segunda vez que me toca recibirla en Chapala. Ya había estado casi despuesito de su nombramiento, me tocó recibirla en un recorrido, y ayer llegó desde la mañana, tipo 10:30 de la mañana, y en una lancha fue a recorrer el lago, fue fue a ver un viñedo al municipio de Tuxcueca, después regresaron por Jocotepec y me tocó recibirla nuevamente en Chapala. Salieron de Chapala, del malecón, y regresó a Chapala. Está viendo la manera de hacer una ruta turística entre la ribera de Chapala, pero desde luego saliendo de Chapala y regresando a Chapala. Comentó, bueno, que el municipio que tiene infraestructura para recibir y poder hospedar, pues es el municipio de Chapala, ¿no? Nosotros hemos hecho la tarea en el sentido de tener nuestros espacios turísticos, como son los malecones, los hemos estado arreglando. El gobernador Pablo Lemus, el año pasado, anunció, en enero de este año, anunció una inversión de 500 millones de pesos, donde se está continuando con la remodelación de todo el andador del malecón. Si recordamos, en la administración pasada se hizo todo el ingreso de Chapala nuevo, que por cierto aprovecho este espacio de Esperanza para indicar a la gente que no ha ido últimamente a Chapala, que vaya, que nos visite, que vea la nueva imagen que tiene Chapala, una nueva imagen urbana que tiene Chapala, con mucha vegetación, con una ciclovía que va conectada hasta Jocotepec, y que esta primera etapa llegó al malecón. Ahora el gobernador Pablo Lemus nos apoyó para hacer la segunda etapa, que es todo el andador de la calle Ramón Corona, que es la que va bordeando el malecón, y llegamos al Parque de la Cristianía. El Parque de la Cristianía es un parque que tiene una superficie de 12 hectáreas. En este parque va a haber canchas de tenis, canchas de pádel, canchas de fútbol, alberca olímpica, y otras disciplinas que se van a llevar a cabo en este parque. Y déjame decirte que es un parque muy interesante, porque colinda con el lago y va a tener también un muelle, un malecón y un muelle en el lago de Chapala. Entonces va a ser una nueva área que los habitantes, los visitantes, los turistas podrán ir a disfrutar del lago de Chapala, en nuestra cabecera municipal. Era una obra muy necesaria para Chapala, y le agradezco al gobernador Pablo Lemus por este apoyo y que nos haya hecho posible y ver ya cristalizado en las próximas semanas la primera etapa de esta obra. Y que como te comento, invito al auditorio para que visite Chapala. Si no lo ha hecho, que vaya en los últimos estos días de vacaciones para que vean la nueva imagen de Chapala.
Alcalde, la carretera de Chapala normalmente ha sido un coco. ¿Qué nos puede informar? Porque también hace unos días se había anunciado una inversión, trabajos de modernización. ¿Qué nos dice respecto a esta ruta, carretera Guadalajara-Chapala?
Pues yo creo que va a ser también un proyecto muy importante, la reparación de toda la carretera Guadalajara-Chapala, la ampliación del aeropuerto internacional. Estamos a 20 minutos del municipio de Chapala, de un aeropuerto internacional. Es una obra que creo que ahorita todo va alineado, y todo va a ser un proyecto de desarrollo para el municipio de Chapala y para la región, para toda la ribera de Chapala. Creo que ya era tiempo de arreglar esta carretera Guadalajara-Chapala. Es una carretera muy transitada, porque todas las personas que llegan en vuelos, pues tienen que acudir al aeropuerto. Todas las personas que tienen la necesidad de salir por temas de negocios, comerciales o turismo, pues es por el aeropuerto. Entonces tiene una carga importante. Y para Chapala, pues llega a ser algo muy importante, porque el acceso a los turistas pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque va a tener ciclovía, va a tener dos carriles nuevos, y aparte también pues el medio de transporte. Obviamente es un proceso ahorita lo que es la obra, pero lo que es fin de semana no hay tráfico, no hay el tráfico que digamos que entre semana, y eso nos ha seguido ayudando para tener llenos los malecones y recibir a los turistas y a gran parte de ellos. En días pasados, hace 15 días, recibimos la imagen de la Virgen de Zapopan, donde tuvimos casi 20,000 personas, junto con el cardenal Francisco Robles, que también le agradezco que acompañó a la Virgen para que nos visitaran en Chapala, y que son visiones que tiene Chapala que nos dan vida. Y como tú decías al principio, pues estamos en un temporal de lluvia, que vemos las montañas verdes, vemos un buen nivel de lago de Chapala. Creo que ahora sí recordamos que el agua es vida. En este momento el lago Chapala se encuentra casi al 58% de su capacidad, y es un muy buen nivel, y que este estiaje no bajó tanto como en el 2024. En el 2024 realmente sí tuvimos una crisis de nivel, pero hoy te puedo decir que esperamos, yo lo he dicho en otras entrevistas, que ojalá lleguemos al que creo que vamos a llegar al 65%. El gobernador hablaba de 75, sería magnífico, y pues bueno, pues yo apoyo que también ojalá podamos llegar a ese 75% que comentó el gobernador, considerando en que todas las presas, todos los afluentes que llegan a Chapala, pues tienen agua. Hoy en estos días empezamos a ver algo de litio, pero pues es cuando nos damos cuenta que ya está llegando agua de las diferentes presas de la cuenca Lerma-Chapala y que van llegando al lago. Pero bueno, pues decirte que ahorita Chapala se encuentra en un buen nivel, la renovación de la imagen urbana. Recordemos que Chapala tiene un pueblo mágico que es Ajijic, que también se le han hecho algunos cambios y algunas mejoras, se renovaron las calles de ingreso principal, el malecón, y que también los invitamos a recorrerlos. Ajijic es un pueblo mágico, es reconocido como un pueblo mágico donde tenemos hasta 25,000 extranjeros en temporadas altas.
Le agradecemos mucho, presidente municipal, el que nos informe acerca de su coordinación con los municipios gobernados por Acción Nacional, y particularmente acerca del momento que se está viviendo en Chapala, donde hay obras en la carretera a Guadalajara-Chapala, y donde también la próxima semana inician un túnel, la construcción de un túnel para conectar la carretera Chapala con el aeropuerto. Si le parece, nos buscamos más adelante, el tiempo se nos ha agotado, pero agradecidísimos también con la invitación. Iremos a Chapala.
Muchas gracias, les agradecemos a ti, a tu equipo y a Esperanza y a todo tu equipo de comunicación. Gracias, Esperanza, gusto en saludarte.
Es la voz del presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel. Vamos al corte. Muchas gracias por su participación. Me dice don Sergio Quesada, gracias a lo abusivo de Donald Trump y a la traición de Ursula von der Leyen, los Estados Unidos ya tienen 7 estados, 50 en América y 27 en Europa. Y ya se están alistando porque van a combatir en Rusia y en China. Pobre mundo con Donald Trump. También participa quien firma como Jorge Rojas y dice, los hijos de López Obrador andan en viajes de lujo. Andy en Tokio, el Chocoflán en Londres, otros como integrantes de la 4T, ahí tienen a Noroña, que viajan a París en primera clase, o Adán Augusto con su hijo en París, también en la Ciudad Luz, y Yunes en Capre, Mario Delgado, el secretario de Educación, se va a Lisboa, y Monreal a Madrid. Y bueno, pues así está el reporte de un tema que ha estado dando mucho que desear, y también el fin de semana fue motivo de que la presidenta una vez más volviera a hablar de la austeridad, de que ella no puede llamarle la atención, por ejemplo, a gente de la 4T, pero sí a sus funcionarios, y en este punto le pega el comentario Mario Delgado al titular de Educación. El tema es que han estado integrantes del movimiento de la 4T, tanto del partido o como en funcionarios en el Ejecutivo, en el ojo del huracán, precisamente porque su estilo de vida, su manera de viajar o de conducirse está muy ajena a los principios de la austeridad republicana que se pregonan. Dice Jesús Valencia, el transporte público es totalmente deficiente, no te dan boletos, suben la gente por detrás del camión, además los choferes normalmente son muy groseros. Ramón González, les apuesto a todos que después de las obras inútiles de remodelación en el centro y en la Minerva, la presidenta municipal de Guadalajara va a quedar con muchos recursos. Y dice Lourdes Mendoza, si se están pensando en subir el costo del transporte público, también que se piense en otorgar un muy buen servicio, algo en lo que no están pensando frecuentemente. Dice que hay rutas que duran más de media hora en pasar y otras hasta 45 minutos, de plano algunas más de una hora. Y cita los nombres de las rutas, la 624 y la 358. Gracias, Lourdes Mendoza, por su participación. Don José Márquez manda saludar, dice, en especial a Bere Flores. Yo soy el original José Márquez y mando saludos a Arturo Alonso, a Salvador Romo y a Marcela Márquez. Estará, dice, pendiente de Periodismo en Plural esta noche, lo cual le agradezco mucho. Es Lourdes Mendoza, ya leí su mensaje. Ella habla de las rutas con poca frecuencia de paso. Y Carmen Robles dice, a mí me consta que hay unidades de transporte público que tardan más de una hora en pasar. Dice Sergio Villa, ¿cómo se atreven a contradecir al gobernador, a la presidenta de Guadalajara? Ellos dicen que las inundaciones son provocadas por la basura que la población tira en la calle, pero no ven más allá de su nariz. Es por la infraestructura obsoleta, que ya no se acuerdan cómo está nuestra metrópoli, la mala planeación, el crecimiento desmedido. Para nada son factores que toman en cuenta para su análisis. Don Joaquín Ávila manda saludar, dice que le gusta el programa, siempre lo escucha, y que la política que se ha establecido por parte del presidente Trump es muy agresiva, sobre todo con los indocumentados, con los migrantes, en cuanto a las relaciones comerciales, los aranceles que impone a todo mundo. Espero que en poco tiempo esté esto causándole tanto mal que lo cambie y que en México se vaya revirtiendo esta política de Trump. En tanto que Edgardo Morales dice, miente el presidente de Chapala en la entrevista al asegurar que los fines de semana no hay tanto tráfico al invitar a ir al municipio. Acudan, la carretera Chapala es un cochinero, los trabajos que se están haciendo desde la 1 hasta la 1:30 de la tarde es un suplicio para circular por allí. También se comunica Horacio para decir dónde quedaron los 50 centavos de cada peso, esos que se roban en el gobierno, ¿dónde está? ¿Y todavía quieren aumento? Bueno, estos, recuerde que van a las alcancías que la gente le llamó las alcancías rateras. El doctor David Díaz, él utiliza la plataforma Telegram y escribe, el gobernador de Chiapas compró 2 helicópteros Black Hawk. Cada uno costó más de 20 millones de pesos. En Jalisco, el gobernador resulta que renta Cybertrucks. ¿Por qué en Chiapas, que es un estado pobre, si tienen recursos? ¿Qué pasa con el dinero de Jalisco? ¿A dónde se está yendo el recurso? Pregunta el doctor David Díaz. Un saludo para él. El señor Jesús Gámez, así dice Jesús Gámez, que por qué no hablo de las buenas noticias de Pemex y por qué no nada más lo malo. El tiempo se agotó, la buena noticia es que al cerrar este primer semestre, Petróleos Mexicanos reporta ganancias por un monto superior a los 16 mil millones de pesos y con esto se logra revertir el ciclo de pérdidas que ha venido reportando desde el año pasado. Gracias por su atención. Se queda en el control operativo Víctor Morales. En los teléfonos Bere Flores, yo soy Esperanza Romero Díaz, que pase una excelente tarde, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.